libro 28 del libro primero de Crónicas, y voy a leer allí unos versículos, empezando en el versículo 9, y después voy a saltarme unos cuantos más hasta llegar al 19, que será el último que lea en esta noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Verso 11, muy importante. Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Ahora, verso 19, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Quiero hablarles hoy acerca de tres palabras: generación, legado y heredad. Eso está concatenado, es decir, están como en fila, una detrás de la otra. Generación nos habla de generar, en este caso, en cuanto a la vida humana. Se lleva la palabra gen, que es un principio de vida. El descubrimiento del genoma humano no hace mucho tiempo atrás ha abierto la mente de la ciencia para dejar de lado algunas teorías oxidadas, ya totalmente obsoletas por el avance mismo de la ciencia, y esas teorías han dado lugar a conocimientos más objetivos, más reales, más claros, y uno de ellos, el descubrimiento del genoma humano, del principio, cómo está diseñado el aspecto de la vida humana. No es que la vida no sea muy fácil hoy en día explicarla y concebirla. Para nosotros es común la vida porque vivimos. Pero realmente preguntas aquellas como ¿de dónde venimos? Todavía no tienen respuesta. La vida todavía es un misterio porque pertenece a los secretos del Altísimo. Igual que la muerte. La muerte tampoco se puede explicar. Sí, se puede explicar por encimita. Allí cuando se separa el cuerpo del alma y del espíritu, ocurre muerte, es separación. Pero querer explicar el detalle de ese evento en una forma satisfactoria y completa también sigue siendo un misterio. Tanto la vida como la muerte es eso. Y entre ello está precisamente cómo el hombre surge, cómo es que se concibe el ser humano, que es un evento milagroso, aunque sea natural, y es maravilloso y que comprueba el diseño perfecto de nuestro Dios. Generaciones nos habla de la continuidad de esa vida humana. En el caso nuestro, cada uno de nosotros, generalmente, hay excepciones, pero generalmente produce una generación. De sí mismo, una generación, que serían sus hijos. Hay otra generación que vendrá tal vez en unos 20 o 25 años, que sería la generación de sus propios hijos, pero que también pertenece al ámbito de la generación suya, y usted y yo podemos influir en nuestros nietos, que ya es otra generación, alabado sea Cristo. Quiere decir que la vida humana, hermanos, no se acaba, no se termina. Dios creó esto, que hubiera generaciones, de generación en generación, porque ahí está el principio precisamente del nacimiento del ser humano, su desarrollo, y luego el mismo produciendo otra generación. La Biblia es cuidadosa en hablar de esto. Habla muchas veces de generaciones. Habla de que el conocimiento de Dios es de generación en generación. Habla que Dios permanece de generación en generación. Que se le puede adorar de generación en generación. Es decir, hay cosas que Dios establece como firmes. Dios no está temblando y diciendo: ¿habrá generación dentro de 50 años que alabe mi nombre? No. Dios lo ha dicho, que su nombre será conocido de generación en generación. Qué lindo es el Señor, hermanos. Dios sabe de lo que está hablando. Ha habido ocasiones en que solo ha quedado casi el residuo de una generación, pero de allí Dios ha levantado, aleluya, y ha puesto en el corazón del hombre el deseo y el temor de él para buscarlo. Y se han levantado nuevas generaciones. Las generaciones de Dios, según su calificación, pueden ser generaciones localizadas en una persona, como ya mencioné, un hombre que produce unos hijos, y luego esos hijos producirán unos nietos de ese hombre también. Son generaciones, digamos, puntualizadas, localizadas, pero a veces Dios habla de generaciones más globales, más totales. Alabanzas al Señor. Por ejemplo, habla de la generación que busca a Jehová. Es una generación. Si tú buscas a Jehová, perteneces a esa generación. Y si alguien hace 10 años o 20 o 30 buscó al Señor, pertenece a esa generación. Y si alguien de aquí, si el Señor se tardare un poquito más, durare 100 años, pues bueno, en esos 100 años adelante, pertenecerás a una generación global de Dios, que es la gente que invoca el nombre de Cristo. Hay una generación de Cristo, es la que Cristo genera, y esa generación, pues imagínense, ya lleva 2000 años y pico de estarse multiplicando hasta el día de hoy. Esa es la generación del Señor Jesucristo. Puede levantar su mano y dar gloria al que vive. Entrando un poquito en este texto, que también nos presenta generación en un término muy positivo, porque David ya era viejo, pronto moriría, y él sabe que eso es así, por lo tanto llama a su hijo Salomón, un hijo que, bueno, Dios había dirigido que él fuera el rey de Israel en lugar de David su padre, y lo llama para darle instrucciones. A mí me encantan esas tres palabras que usa ahí David. Me encantan porque vemos ahí la fuerza espiritual de este hombre, a quien no pudo doblegar la obra del diablo. El diablo lo atacó terriblemente y lo hizo sucumbir en aquellas tentaciones terribles. Sin embargo, él no se quedó en el suelo. Eso es lo que vale la pena. Muchos sabios han dicho: lo importante en la vida no es no caerse. Lo importante en la vida es caerse y volver a levantarse. Como dice la misma palabra, 7 veces cae el justo y 7 veces será levantado. Eso yo lo veo en David. No siguió siendo el adúltero que fue, ni siguió siendo el asesino que fue. Se arrepintió y se mantuvo fuera de esa corriente diabólica, no permitiéndole más, porque se había levantado y había arreglado cuentas con el Señor. Y a pesar de que nunca fue el mismo, porque cosechó lo que sembró, no obstante, se mantuvo fiel a sus principios espirituales, que lo mantuvieron con una fe viva, una fe viva. Aquí llama a su hijo y le dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Reconoce al Dios de tu padre. Es reconocer a Dios, es caminar buscándolo por donde está. Está allá, míralo, allá está su luz, voy por aquí. Y tal vez encontró unos recodos en el camino y tendió tal vez no a ver muy cerca al Señor, pero luego dice: no, yo tengo que encontrarlo, tengo que reconocerlo. Y ahí está otra vez, pues voy por ahí, por donde Él me señala, porque yo tengo que reconocerlo en todos mis caminos. Hay que reconocerlo en el hogar, hay que reconocerlo en el trabajo, hay que reconocerlo en la calle, hay que reconocerlo en la iglesia, hay que reconocerlo en el auto, en el tren, en el viaje, o cuando estamos donde sea que estemos. Hay que reconocer a Dios, es decir, buscar si Él está por ahí. Reconoce al Dios de tu padre. Esa es la segunda palabra, tu padre. Él no está diciendo reconoce a Dios. Está diciendo reconoce al Dios de tu padre. Es una experiencia personal. Es importante que nosotros podamos decirle a los que vienen detrás nuestro, nuestros hijos y nietos, algo parecido, si no con las mismas palabras, sí con el mismo concepto. Que ellos puedan decir: mi padre, mi madre, conocen a Dios. Yo me acuerdo de mi madre, que me llevaba a veces al culto, a veces cultos de oración en su iglesia, donde ella asistía, una iglesia de fuego. Y yo iba, gloria a Dios. Y yo me acuerdo que me quedaba observando a mi mamá. Ella siempre oraba levantando una mano, levantando una mano. La puedo ver en mi memoria. Y también lloraba en la presencia de Dios. Cuando terminaba de orar de rodillas en su banca o donde estuviera, yo la observaba y veía, ella era muy blanca. Se le veía todo el rostro rojo y los ojos rojos de llorar en la presencia del Señor. Y yo decía: qué bueno es eso. Por eso cuando ella me decía que oraba por mí, yo decía: esa es una oración que sube. Es una oración efectiva. Yo puedo decir que mi madre me enseñó desde esos principios, aleluya, lo que era que yo pudiera reconocer que ella seguía y amaba al Señor. Cuando uno ve a su hijo, tiene que procurar darle ese mensaje: que mi hijo pueda buscar al Dios de su padre, porque él va a decir: mi padre es un hombre de Dios. Y eso tenía que decirlo Salomón. a pesar de que David no fue perfecto, pero usted tampoco lo es, ni yo. En eso estamos iguales. David tenía la capacidad de poner a andar sus pensamientos malvados, como cuando mató o mandó a matar al esposo de Betsabé, interesado en ella. Una trama diabólica terrible. Amén. Y por lo menos eso de matar, creo que todos lo hemos sentido alguna vez, ¿no? Lo único que no podemos matar. Pero hay gente que quiere matar al que le pita atrás en el carro, ¿no? Que viene y le pita, y usted sabe que vienen, están pasando los carros ahí y este pitándole detrás. Usted dice, ¿habrá algún imbécil mayor que ese? Él no está viendo que está pasando los carros aquí y yo no puedo pasar. Y tal vez hasta usted piense, ¿quién me diera que el mofle del carro fuera una ametralladora, no? O un cañón. ¡Uf! Y se acabó. Ese es un pensamiento que puede llegar a usted, pero usted no lo va a ejecutar. Pero potencialmente usted también es un asesino. Potencialmente. Por eso es que el Señor dijo que si alguien se enoja violentamente contra su hermano, ya es culpable de asesinato. El Señor supo interpretar muy bien la naturaleza humana. Reconoce al Dios de tu padre y luego sírvele. Sírvele, no de cualquier forma, con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Corazón perfecto y ánimo voluntario. Dios exige dos cosas esenciales para que alguien le sirva. Y está claro en el capítulo 21 de Juan, cuando él le habla a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Tres veces se lo dijo, y Pedro respondió, Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú sabes que yo te amo. Señor, tú sabes todas las cosas, Señor. Tú sabes que te amo. Tres veces. Y en las tres veces, después que le dijo, ¿me amas? Y él le contestó, te amo. El Señor le dijo, apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos, apacienta mis ovejas. Es decir, un pastor no puede ejercer si no ama de verdad al Señor. Si usted no ama al Señor, no tiene la capacidad ni el permiso de pastorear a nadie. Tiene que amar al Señor y tiene que amar la obra. Es totalmente esencial, ineludible. Si no eres capaz de desbordar el amor de Dios en ti, mejor dedícate a otra cosa, hermano, porque vas a ser un tropiezo en la obra de Dios. Y el segundo aspecto es el sacrificio, porque el Señor le dice a Pedro, cuando tú eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde tú querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Y añade explicando el pasaje. Esto dijo de la muerte con la que Pedro iba a tener que glorificar a Dios. Pedro sabemos que fue crucificado también. Y dijo, yo no quiero que me crucifiquen. Esa es una una especie de rutina que hay en términos de la iglesia. No es algo que está en la Biblia, pero sí los finales de cada uno de los apóstoles estaban al alcance de la iglesia primitiva, diríamos desde el segundo siglo y algunos desde el primer siglo mismo, como para darle cierta credibilidad. Cuando dijo, no me crucifiquen con las manos y la cabeza hacia arriba, yo quiero que me crucifiquen con la cabeza hacia abajo, porque no me siento digno de morir como murió mi maestro, mi Señor. Entrega su vida por el Señor. Esa era la muerte a la que se refería cuando se le dijo, te van a ceñir, a amarrar y te van a llevar a donde no quieres. ¿Quién quiere ir a que lo crucifiquen en una cruz? Pues absolutamente nadie, en su sano juicio nadie, pero así fue en el plan de Dios. Lo que quiero decir es que para servir a Dios se necesitan dos cosas esenciales, de las que salen otros afluentes, pero estas son esenciales: amor a Dios y su obra. Segundo, estar dispuesto a sacrificar en la obra del Señor y por la obra del Señor. Si no esté dispuesto a sacrificar, tampoco sirve, tampoco funciona. Si hay uno que lo que quiere es amontonar y amontonar, está equivocado de camino. No es este el sendero, lo equivocaste. El sendero de servir a Dios es estar dispuesto a sacrificar. Puede levantar su mano y dar gloria a Dios. Sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario. David le está dejando un legado. Aquí estoy en la segunda palabra. Un legado a su hijo Salomón. Le está dejando el ejemplo que le dio a pesar de su caída, pero en su caída surge el ejemplo de un arrepentimiento, de una cosecha de lo que sembró y de una aceptación de la disciplina divina que le llegó hasta el fin de sus días. Ese es un ejemplo bueno para un hijo, que aunque ve que su padre falló, pero encuentra que se levantó y siguió adelante y tuvo la victoria sobre estas cosas angostas de su vida. Fue un ejemplo y por eso él le deja este legado. El legado no necesariamente es algo material. El legado nos habla de bienes intangibles. Nos habla de principios que le deja ese padre a sus hijos. Nos habla de valores que le deja ese padre a sus hijos. Nos habla de buen ejemplo que le deja su padre a sus hijos. Eso es un legado. Puede ser un legado escrito, puede ser un legado copiado en su vida, gloria a Dios. Pero que los hijos que están cerca han podido captarlos. Y David supo dejarles un legado, pero también dejó, además de un legado así intangible, dejó algunas cosas que fueron buenas. Por ejemplo, David se dedicó a hacer salmos. ¿Ha cantado usted algún salmo de David? Todos cantamos salmos de David. Pues él nos lo dejó, gloria a Dios. Hay docenas de salmos hechos por David que hoy cantamos, y cuando lo leemos nos elevan. Cuando alguien está en algún peligro o en algún susto de la vida, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David era pentecostal. Perdónenme los amados hermanos de otras líneas cristianas, pero es que yo veo aquí un pentecostal. Él dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Son palabras de ánimo, de fuego, de poder. Y hay muchísimas más. ¿Saben de dónde vienen? Del corazón de David. Ahora nos es más fácil alabar a Dios, ¿no? A nosotros nos es más fácil alabar a Dios hoy que antes de David. Claro que nos es más fácil. Acabamos de recitar aquí el Salmo 23 y produce gozo a nuestra vida. A mí me impacta, a mí me emociona, gloria a Dios, el poder citar hoy aquí este Salmo. Gracias al hermano David. Hizo armas para su ejército y se las dejó. Y como era un músico, diríamos casi profesional, David creó instrumentos. No solamente tocó instrumentos, él creó instrumentos. Seguro que él se quedaba oyendo las bandas en Israel y decía, aquí falta un toque agudo, agudo. Voy a inventar una flauta especial ahí, que entre ahí, gloria a Dios. O tal vez un toque de un tambor, gloria al nombre de Cristo. Y otros instrumentos, la Biblia dice que David inventó instrumentos. Así que los que llegaron a tocar alabanzas a Dios después de David tenían ya algo que aportó David. O sea, la gente adoradora de Dios tenía mejor oportunidad de adorar a Dios después de David que antes de David. ¿Podremos nosotros en nuestro tiempo dejar así alguna inspiración, algún objetivo del Espíritu para que sea mejor para los creyentes que vendrán después? Yo creo que debe ser un deseo de nosotros como cristianos, el poder ayudar a la próxima generación a que cuando llegue a ejercer sus funciones ya en propiedad, como una generación que está ahí en ese presente, pueda entrar a ese tiempo con mejores opciones para buscar a Dios. ¿Creen que podríamos hacerlo? No, lo contrario. No es pervertir las cosas del Señor y entregárselas así, venenosas, al pueblo que viene detrás. No es creer que a Dios se le adora de cualquier forma y presentar una especie de show o un espectáculo que el impío o el inconverso puede decir, oye, qué lindo se vio eso. Pero el creyente fiel que arde por adorar en espíritu y en verdad, que ama a Dios, dirá, yo no puedo, no entro, no cuajo ahí. Hay algo que falta, que no está y que necesito para mi alma. Sea Dios glorificado. Sea Dios glorificado. El legado está aquí en el texto también. Cuando David le dice a su hijo, tú vas a hacer el templo. Luego él mismo explica que Dios no le permitió a él hacerlo. Pero le dijo, yo tengo los planos. ¿Sabía usted que Dios le dio los planos a David del templo? Él no hizo las cosas así por así, ni Salomón tampoco. Habían unos diseños que Dios, él lo dice aquí al final, que Dios le había dado, que Dios le había revelado, y que además la mente de David, espiritualmente hablando, estaba abierta para recibir estas cosas, y Dios le dio todo ese sistema, hasta de las tesorerías del templo, y todos los otros asuntos que tienen que ver con el templo, además del templo mismo. Dios se los reveló y él se los lega, se los hereda a su hijo Salomón. Y le dice, aquí están, esto es lo que Jehová me dijo que hiciera. Y ahora te toca a ti, tú lo vas a hacer. Pero le dio los planos. Qué lindo eso, hermano. Hay un legado positivo. ¿Qué le estás dejando a tus hijos, querido hermano, amado hermano y hermana? ¿Le estás dejando sentimientos y pensamientos que irritan su espíritu y que dañarán tal vez el futuro de este hijo, porque no desarrollarán una personalidad, una forma de ser acorde con el temor de Dios, porque no lo vieron en ti. Falta dejar el legado, hermanos. Hay que dejar un legado. Hay que dejar una heredad. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Generaciones es muy importante en la Biblia. La Biblia dice, por ejemplo, y habla de las generaciones de Cristo, capítulo 1 de Mateo, verso 17 en particular, donde dice cuántas son esas generaciones, gloria a Dios. Y habla que, por ejemplo, desde Abraham hasta la cautividad pasaron 14 generaciones. Desde la cautividad hasta Cristo pasaron 14 generaciones. Desde Abraham, yéndonos bien atrás, hasta Cristo, hasta la cautividad, otras 14 generaciones. Son 42 generaciones. Desde Abraham, el depositario de la bendición y de la promesa, hasta Cristo, el cumplimiento de la misma, 42 generaciones. Dios las contó. Dios las sabe, Dios las conoce. Sea el nombre de Dios glorificado. Y las identifica con mucha claridad. Quiere decir que las generaciones, Dios las cuenta. Dios sabe las generaciones. Dios sabe cuántas faltan para que suene la trompeta y surja la última generación. La generación que estará aquí en el mundo, y ojalá formáramos parte de ella, nosotros hoy en día aquí, la generación que experimentará la segunda venida de Cristo a la tierra. Que de un momento a otro, no sé qué sentirán, habrá alguna experiencia del Espíritu sin duda, cuando primero los muertos en Cristo resuciten de sus tumbas con cuerpos glorificados. Y luego, cuando ellos ya van de viaje en los aires, todos los que vivamos, permítame incluirme, sobre la tierra, en ese momento seremos transformados. Seremos transformados. Otro sistema de creación divina. No averigüe usted mucho sobre de qué material va a ser, porque se va a llevar una palabra reprensiva allí en el capítulo 15 de Corintios, cuando no entendían qué era una carne y qué era otra carne. Y el Señor les dice a través de Pablo: una es la carne del pescado, otra es la carne de las aves, otra es las otras carnes de los animales. Las carnes son distintas. Bueno, la carne humana tiene también por qué decirse que es distinta a la que va a resucitar en el momento que Dios suene la trompeta. Pero es como la semilla que se siembra desnuda allí en la tierra y luego no sale una semillita. Si sembró un maíz, sale un capullo hermoso. Esa es la semilla del maíz glorificada. Y si es uno de estos maíces de aquí, que es gigante, ¿no? El choclo, aleluya, que nos comimos uno ayer muy sabroso. Todavía más glorificada sale la semilla del maíz ahí. Pero no sale, ciertamente el capullo contiene muchos maíces, pero el capullo en su totalidad es la expresión de la semillita sembrada en la tierra, que es glorificada a través del fruto. Y así ocurre con todos los árboles. Así ocurre con las plantas, sean frutales o no. De una manera u otra es glorificada la semilla. Hay un principio ahí. Nosotros sí sembramos en deshonra, en corrupción, sembramos en debilidad, porque un cuerpo muerto, pues simplemente nadie lo quiere de recuerdo, todo el mundo quiere ponerlo en el lugar que honra su situación y su condición, que es en la tierra, y enterrarlo es lo mejor que se puede hacer por un cuerpo o con un cuerpo de una persona que ha fallecido. Pero dice la Biblia que como se siembra en deshonra, resucitará en honra. Se siembra en corrupción, pero resucitará en incorrupción. Gloria sea el nombre de Jesús. Hermanos míos, Dios tiene planes mayores que los que nosotros nos imaginamos. No sé cómo se sentirá un alma y un espíritu que ahora tiene un cuerpo glorificado y que entiende poco a poco las potencias de ese cuerpo dado por Dios y experimenta sin duda una cosa, tiene que haber una experiencia muy poderosa en la vida en ese momento. Cristo vive para siempre. La generación que empiece a ver las últimas señales de los tiempos es también otra generación señalada por Dios. A ella se refiere cuando el Señor dijo: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo. Esa generación que empiece a ver, como quien dice, ya correrá rápido, hermano. Ya no habrá tiempo allí para nada. Mucha gente que debió arreglar y acomodarse en ese tiempo no lo hará, porque habrán tantas ocupaciones, tantas preocupaciones, mucho más que las que tenemos ahora. Por eso hay que aprovechar el tiempo. Y no es raro que ya esta misma generación estemos viendo ya ese tiempo de señales que nos acelerarán en el último sprint a ese acontecimiento esperado por todos nosotros, la venida de Cristo. No sabemos el día ni la hora, ni el año, ni tampoco nada de eso, pero habrá una generación que no pasará, es decir, estará en el mundo y no llegará a su fin antes de que todo esto acontezca. Pablo quería estar en esa generación, no lo tuvo. Nosotros los que ya peinamos canas quisiéramos también, ¿no? Dios lo sabrá. Pero lo que yo sí sé es que el tiempo está cerca. El tiempo de Dios está cerca. Es una buena decisión buscar a Dios en estos días, alabado sea Dios. Alabanzas al Cordero de Dios. Les mencioné una y otra palabra, pero ahora quiero mencionar la última, que es heredad. Porque la generación también insinúa la heredad. Un padre que hereda a sus hijos. Un padre que deja algo para ellos. Y lo que Dios nos ha dado para dejarlo como heredad o como legado, hay que cuidarlo, hay que saberlo administrar, hay que pelear por eso. Hablo de lucha espiritual, hablo de pelea contra las corrientes de este mundo. No estoy hablando de puños y patadas. Ahora, espiritualmente sí, al diablo hay que agarrarlo con todo. Pero es una lucha espiritual. Hubo un hombre en las páginas de la Biblia llamado Acab, un impío de impíos. La Biblia le da el título del peor impío hasta la fecha. Se vendió a la idolatría y al pecado. Una cosa horrible de hombre, de persona, y era un rey de Israel. para añadir, se casó con Jezabel, una mujer, hermanos, voluptuosa. Algunos le llamarían hoy bruja, muy bien el mote, alabado sea Dios. Era hija de un sacerdote que servía a Baal en Sidón, o sea, era una sidonia en lugar de ser idónea. Joven, no se vaya a casar con una sidonia, mejor con una idónea. Y esta mujer era, hermano, terriblemente vanidosa. Era una mujer que nada, no salía a la calle si no salía bien maquillada, exageradamente se podría decir. Uñas, cejas, pestañas, cara, por donde quiera le encontraba usted maquillajes y pinturas exageradas. Además, impía como ella sola, y se propuso una meta: sacar a Jehová de Israel. Se propuso expulsar, desplazar a Dios de Israel y en su lugar poner a Baal. Baal no desplaza a Jehová nunca en la vida, hermano. El Señor sí desplaza a Baal y a sus demonios. Porque donde llega el Señor, todo lo demás es desplazado. Él es único y es el Dios todopoderoso. Pero quería quitar a Israel la adoración a Dios. Y luchó y luchó y casi lo consiguió. Casi. Pero no lo consiguió. Dios intervino. Esa mujer azuzaba a Acab. Lo azuzaba para arrastrarlo a hacer cosas contra Jehová, para matar profetas, para destruir el culto a Dios, etcétera. Se habían cerrado templo, habían hecho cosas terribles, no se permitía ya el culto a Jehová. Esta mujer tenía casi la guerra ganada. Y un buen día Acab se asomó a su palacio en las terrazas que habían, empezó a mirar todo su entorno y se fijó que había una parcela allá, una parcela. Digo, ahí podría yo sembrar mis repollos, mis lechugas, mis rábanos, porque quería sembrar legumbres. ¿De quién será esa parcela? Averigua y le traen al dueño de esa parcela, Nabot. Era un hombre fiel, judío sencillo, que tenía ahí una siembra mejor que legumbres, aleluya, y entonces le dice: quiero que me vendas la viña, véndemela, te voy a pagar más de su precio. Es más, si quieres te la cambio por una viña más grande, mejor, y la cambiamos, no importa que yo pierda, diría él, en el negocio, porque aquella es más grande. Pero bueno, a él le interesaba era la ubicación, porque estaba al ladito del palacio, y trató de endulzar en el negocio a Nabot, que era un judío de clavo pasado, que era un hombre espiritual de principios. No era cualquier blandengue de elástico por ahí. Era un hombre firme en sus cosas. Y tampoco era un hombre arrogante. No era un hombre que le tenía miedo a cualquier cosa. Y en forma sencilla le dijo: no puedo vendértela, ni tampoco puedo cambiarla, pero te estoy ofreciendo una mejor todavía. Esa viña yo no la puedo vender ni cambiar, porque esa es la heredad de mis padres. Decirle eso a un rey y al rey Acab era condenarse a sí mismo. Le dijo rotundamente: no está en venta. No puedo vender la heredad que me dejó mi padre. Y acá, bueno, viendo la firmeza de este hombre tan tremenda, acepta, se va así, cabizbajo, y llega a la casa, y ahí está Jezabel, su esposa, que le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes así? ¿Cuál es el problema? Y él le contó el problema. No, que he querido comprarle la viña a Nabot y no ha querido vendérmela, no quiere. Y ella lo azuza y le dice: ¿y tú para qué eres rey? ¿Para qué tú eres el rey? Tú eres el rey de Israel. Déjame esto a mí, no te preocupes, déjame esto a mí, déjame esto a mí. Y él: sí, sí señora, está bien, sí señora. Como impío, era impío terrible, pero no le daba para pararse firme frente a la más impía esposa que tenía. Y entonces Jezabel hace una trama, contrata o le pide a unos cuantos sirvientes de allí del palacio que llamen a Nabot y que tejan una mentira contra él, diciendo: ha blasfemado contra Jehová y ha blasfemado contra el rey, y sean testigos falsos allí. Y así se hizo. Llamaron a Nabot y Nabot llegó y le dijeron: tú has blasfemado a Jehová y tú has blasfemado al rey. Él no se pudo defender porque había un grupo de testigos falsos que dijeron: sí, yo lo vi ayer a las 8:15 de la mañana. Y el otro dice: sí, yo también lo vi esa misma tarde a las 4 de la tarde. Alaban puntualmente el juicio amañado de principio a fin. Dio por sentencia que Nabot debía morir. Y lo ejecutaron, lo ejecutaron. Y ahora llegó Jezabel al palacio y le dice a su esposo Acab: levanta el ánimo, Acab, ya, levántate y cógela. La viña ya es tuya, no hay problema, siembra ahí tus legumbres. Parecía que Dios no iba a intervenir en nada. Parecía que Dios no iba a honrar la fidelidad de este hombre llamado Nabot, que dijo: yo no puedo cambiar la heredad de mis padres, ni vendida, ni cambiada, ni regalada. Esa es la heredad de mis padres y yo tengo que conservarla. ¡Qué celo, hermano! ¡Qué celo hermoso, loable, admirable! ¡Aleluya! Así tiene que ser un cristiano. No puede vender, ni cambiar, ni camuflajear, ni hacer ninguna cosa que enajene aquellos principios que Dios le ha dado, su heredad espiritual. Que se caiga el mundo en los cuatro costados y que cualquiera otro, aleluya, sea derrotado, pero la iglesia no puede vender lo que Dios le ha dado. El mundo puede decir: yo te doy algo mejor. Mentira del diablo. No es mejor lo que el mundo nos ofrece. Es mejor lo que Dios nos ha dado. Aunque Nabot murió, gloria a Jesús, y creyeron que se habían salido con la suya, Dios levantó otro pentecostal terrible. Ese sí era loco de verdad, hermano. Lo digo con reverencia. Pero ese hombre sí era de verdad loco. Dios lo mandó y le dijo: ve allá al palacio y habla con Acab. Y le contó el asunto. Y ese hombre que se llamaba Elías Tisbita llegó a donde estaba Nabot, gloria a Dios. Acab, Nabot ya había muerto, y lo exhortó profundamente y le dijo que había hecho lo malo ante los ojos de Dios y que Dios lo había mandado para darle un mensaje y decirle: tus hijos, el que muera en la ciudad, se lo van a comer las aves de los cielos, y el que muera en el campo, se lo tragarán las fieras del campo, porque tú has hecho mal y abominación ante los ojos de Jehová. Exaltó a Nabot y le dijo a este hombre, rey de Israel, llamado Acab: tengo una palabra para ti. En ese lugar donde lamieron los perros el muro de Jezreel, la sangre de Nabot, allí también lamerán tu sangre los perros de la ciudad, y no habrá quien te recoja. Y a Jezabel dámele también el mensaje: los perros se la comerán allí en ese mismo muro, y no habrá quien la entierre. Fue un juicio fuerte, definitivo, radical. Exactamente así sucedió, como sabemos en la historia, la cual no voy a mencionar, pero sí menciono cómo Dios levantó una especie de venganza, porque Dios se puede vengar, la venganza es de Él, para recordar a Nabot, un hombre fiel de Dios, que tampoco perdió su heredad, aunque él hubiera muerto. La heredad siguió con él. Porque Jezabel, hermanos, viendo que Dios la había enjuiciado, ya tenía algún temor, pero quería seguir ejerciendo su influencia y su manipulación. Y cuando Jehú, que fue el encargado, el comisionado por Dios, otro pentecostal, gloria a Dios, Jehú, Dios lo comisionó y le dijo: te comisiono para que destruya la descendencia de Acab, que no quede ni uno, por cuanto él mató a Nabot. Porque Dios honró siempre a Nabot cuando se refirió a su caso. Y Jehú fue el encargado, un guerrero, hermano. Cuando él venía, la gente decía: ¡ay, quién es ese! Sí, pero por su forma de andar, se parece a Jehú. No es otro, porque era un andar, por su forma de andar. Ese hombre sabía cómo andaba, gloria a Dios. Y por ahí se encontró otro pentecostal loco, que se llamaba Aminadab. Se lo encontró en la calle y le dice: Aminadab, venga acá, dame la mano. Dame la mano y sube a mi carro. Es tu corazón recto como el mío. Y este hombre era descendiente de aquel padre que le había dicho a sus hijos: no tomen vino nunca. Y nunca lo hicieron. Fueron hombres sobrios toda la vida por causa del Señor. Lo subió al carro, hermano. Hay que subir al carro a gente parecida, a gente que ame los principios, a gente que quiera hacer las batallas de Dios. Jehú hizo desastres, hermano, ejecutando el juicio de Dios. Y uno de los últimos fue Jezabel, que cuando él se acercó a los muros de Jezreel, Jezabel salió con todos sus atuendos, con todo su maquillaje terrible que tenía. Ella pensaba, aunque ya estaba un poco vieja, que podía seducir a Esaú, a Jehú, perdón. Y se asoma por la ventana en la altura de la muralla, y le menciona un nombre de uno que se levantó contra un rey, y le dice: ¿le fue bien a él? Y Jehú mira para arriba y ve quién es. Y dice: ¿hay alguno allí que esté por Jehová? Y salieron 12 eunucos musculosos, hermano, enormes, y dijeron: sí, aquí estamos. ¡Tiren esa impía! Así era el tiempo de Israel, hermano. Eso fue segundo, la agarraron y ahí va eso. Cayó y se despedazó abajo, y Jehú siguió su camino. Y sí, arrolló el cuerpo desde Ñapa, ¿no? Y siguió su camino. Nadie la quiso ir a enterrar, nadie se cuidó de eso. Al ratísimo fue que Jehú mismo, como un caballero, un caballero también, dijo: agarren a esa mujer, a esa impía, agárrenla y sepúltenla, porque es hija de un rey. Sepúltenla. Y allá van a sepultar a Jezabel. Nada, solo las palmas de las manos y un pedazo de la calavera. Le habían dado diente hasta los huesos, los perros de la calle. Y dice allí: así se cumplió la palabra de Elías Tisbita, que dijo: los perros comerán a Jezabel y no habrá quien entierre a Jezabel. Un juicio terrible de la mano de Dios. Y por allí siguió ahora derribando altares Jehú, y la gloria de Dios se volvió a sentir en Israel, porque se había hecho la voluntad de Dios. Un hombre que se aferró a su heredad. ¿Cuántos aquí quieren aferrarse a su heredad? La heredad de esta obra. Hay pastores que los pica el gusanillo a veces, de que, hermano, no estaremos siendo muy estrictos. Hermano, si la palabra no es estricta, entonces no hay nada estricto, pero la palabra es clara. Aquí no hay inventos ni normas humanas. Hay alguna norma, por ejemplo, yo debo estar con corbata aquí, pero no incluye a los hermanos de la India, por ejemplo. Ellos no usan corbata normalmente hablando. Lo están haciendo aquí porque, bueno, quieren también honrarnos con ese protocolo. Es una norma que hasta es flexible, ¿no? Alabanzas al Señor. Hay normas, algunas normas que usamos, pero que adornan la doctrina. Adornan la doctrina, gloria a Dios. Que también existe ese concepto en la Biblia, que adornemos la doctrina del Señor. Pero, hermanos, la doctrina de la palabra, bueno, para el que es flojo es dura, pero para el que es espiritual se goza y dice: gloria a Dios, que el Señor me ha hecho distinto a este mundo. Dios nos dice que tenemos que obedecer y tenemos que cumplir con su palabra. Si no, no estamos haciendo nada, hermanos. ¿Cuántos aquí quieren aferrarse a su heredad? A esta heredad que Dios nos da, para dejarla a otros también.